Lacazette frena, Steve Wobi cerca el rebote, ¡Saka! ¡Bombazo de los Gunners! Here's Ozil, Lacazette.
Bienvenidos amigos de Arsenal en América a un nuevo episodio de nuestros podcasts en plena actividad de pretemporada, esta vez para hablar de los amistosos un poco más en profundidad que estuvo jugando el Arsenal en los Estados Unidos en esta gira que está protagonizando el elenco de Unai Emery, donde ya se disputaron tres partidos, los tres fueron victorias, el Arsenal con un arranque de pretemporada bastante auspicioso de cara a, también a lo que será el partido ante Real Madrid, que cerrará la participación en suelo norteamericano. Mi nombre es Rodrigo Duben, la bienvenida a todos ustedes para hablar un poco de estos partidos y también de otras cuestiones relacionadas con el club, como por ejemplo la palabra de nuestro director deportivo Edu, que dio su primera entrevista y empezó a delimitar un poco cuál va a ser su función y cuál es su idea desde el rol de director deportivo, y también habló su antecesor Sven Mislintat, que rompió el silencio tras su salida un poco abrupta del Arsenal, ahora tomando la directiva, siendo director deportivo del Stuttgart, y habló un poco de por qué, las razones por las cuales decidió alejarse del equipo, y también vamos a estar tocando obviamente todo lo que tenga que ver con el mercado de pases, donde no ha habido novedades oficiales, pero donde parece que nos estamos acercando poco a poco a cerrar nuevos refuerzos. Bienvenido, Mati Terzic, a este nuevo episodio del podcast de Arsenal en América.
Hola, Rodri, ¿cómo estás? Sí, como decías vos, ¿no? Muchas cosas para hablar, tal vez no tan emocionantes, pero sí tenemos tres partidos, muchos juveniles involucrados, buenos triunfos hasta el momento, buenas actuaciones en algún caso. Me parece que esto que decías de Mislintat es también interesante, porque hasta ahora no habíamos escuchado palabras del alemán posterior a su salida de los Gunners. Claro. Al mismo tiempo, esto que decías de Edu, a mí particularmente me gustó mucho la entrevista que dio el brasileño, obviamente con todo lo que tiene que ver el cuidado de la imagen de él, porque la entrevista fue con el sitio oficial, así que las preguntas difíciles probablemente se las hayan olvidado en un cajón, pero sí es cierto que fue interesante algunos de los conceptos que virtió el brasileño respecto de lo que va a ser su trabajo, tanto a corto plazo como a mediano plazo, y también el largo plazo, que es súper importante para cualquier institución de este tamaño. Así que sí, si te parece, empezamos por lo que sucedió en la pretemporada y en estos tres primeros partidos oficiales que jugaron los Gunners en los Estados Unidos.
Así es, empecemos por ahí. Bueno, el Arsenal debutó frente al Colorado Rapids, jugando su primer partido de pretemporada en Estados Unidos. Un amistoso jugado justamente en la casa de este equipo que compite en la MLS, donde se pudo ver mayoría de juveniles, prácticamente un equipo compuesto de jugadores del equipo reserva, y ya luego se le dio paso un poco más de rodaje a los jugadores marquesina que tenemos, a nuestros jugadores fuertes, en los duelos frente al Bayern Múnich y a la Fiorentina, que fueron dos victorias también para el Arsenal. En total, tres victorias con 8 goles a favor y solo 1 en contra para el Arsenal en esta pretemporada.
Irreconocible el equipo.
Sí, la verdad que bastante, bastante positivo. Bien, como decimos, los partidos de pretemporada no son el fiel reflejo de lo que va a ser toda la campaña, y tampoco nos vamos a meter 100% en detalle en lo que ha sido cada encuentro y analizar cada sistema o formación, sino más que nada hacer un repaso global de lo que fueron estos tres partidos, que, como decimos, desde los resultados y a lo que se pudo ver para un equipo que está obviamente empezando a agarrar ritmo, bastante bien, ¿o no, Mati?
Sí. Sobre todo también porque vimos muchas variantes. En el primer caso, en el duelo contra los Colorado Rapids, conjunto que también es propiedad de los Kroenke, de Josh y Stan Kroenke, Arsenal para un equipo muy muy joven. Si repasás la formación, lo más destacado y lo que más conocemos nosotros son Jenkinson, Chambers y no mucho más. Saka y Nketiah, porque los tenemos un poco vistos de partidos de las temporadas pasadas, pero el resto mucha cantidad de juveniles. Debutó Martinelli con un gol.
Así es.
Creo que lo mejor de ese partido, a ver, es difícil analizar tácticamente. Lo que habíamos hablado era esto de que de cuánto iba Emery a inclinarse hacia la línea de 3 o hacia la línea de 4. En este caso estuvo cerca de la línea de 4, mantuvo esa formación en gran parte del partido. Sí. Me parece que de lo más destacable de este encuentro, que lo vi, a ver, creo que esto lo hablamos fuera de aire durante la semana, el partido este vi el primer tiempo con bastante atención y el segundo lo tuve más o menos de fondo. Que suele pasar que en estos segundos tiempos los partidos se desvirtúan un poco por la cantidad de cambios, por el calor, por el estado físico, etcétera. Me parece que en ese primer tiempo estuvo muy interesante el trabajo de Arsenal en relación a esa volver a ver lo que es un equipo de Arsenal con la línea de 4, que es algo que yo particularmente extraño bastante, y si estamos pensando en una nueva temporada en la que queremos que Ozil vuelva a tener una participación más o menos activa del equipo, creo que es fundamental la utilización de la línea de 4, y en este caso se dio así. Creo que de lo más destacable de este partido fue la actuación de Willock en el segundo tiempo. Me sigue sorprendiendo el joven mediocampista de los Gunners, que tiene un nuevo número y está oficialmente en el primer equipo. Esto lo comentamos en un episodio anterior. Pero viste, cuando ves un jugador que, más allá, a ver, salvando las grandes distancias, en su momento me pasó con Fábregas, que tenía 16 años y vos lo veías al lado de Patrick Vieira, al lado de, no sé, Petit ya no estaba, pero al lado del resto de los Invencibles, y el joven parecía que pertenecía a ese lugar, ¿no? Es como cuando un juvenil entra con personalidad a un plantel y se siente parte de ese plantel, se siente un igual en ese plantel, eso se nota en la cancha y se nota en cómo camina, cómo corre, cómo pide la pelota, cómo juega simple, porque a veces es muy difícil que un juvenil juegue simple y el caso de Willock lo hace. Creo que es bastante auspicioso lo que está haciendo el joven inglés en esta pretemporada.
Coincido, es uno para mí de los jugadores que más ha sorprendido, entre comillas, porque lo habíamos visto jugar muy bien también partidos de Copa de la Liga, sabemos que es uno de los prospectos más interesantes que hay surgiendo desde la academia. Él junto, me parece, a Eddie Nketiah han sido los grandes protagonistas de esta pretemporada, porque por rendimiento, no más que nada. En una pretemporada en donde, bueno, hablábamos del caso Nketiah, un chico que ha convertido 3 goles en los 3 partidos que ha jugado 2 partidos de titular, en el segundo partido frente al Bayern Múnich tuvo apenas unos minutos, en total Nketiah jugó 167 minutos, convirtió 3 goles, esto da un gol cada 55 minutos, que es un promedio altísimo, y la verdad que es una pretemporada bastante interesante para un chico que viene arrastrando un año muy, 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 muy importante y un año muy fructífero, porque en 2019, por ejemplo, pudo marcar su primer gol con la camiseta del Arsenal, con el primer equipo, que fue en el partido ante Burnley, el partido que cerró la Premier League para el Arsenal, en esa fecha 38 de la Premier. Y después de allí, jugó el torneo de Esperanzas de Toulon, que es un torneo muy, muy famoso a nivel selecciones juveniles con la selección inglesa, donde convirtió 2 goles. Y después, bueno, en esta gira, también convirtiéndole al Bayern Múnich 1 de sus goles y 2 ante la Fiorentina el doblete. En total, estamos hablando de un chico que lleva convertidos 6 goles en sus últimos 10 partidos, está en racha, está muy bien. Y me parece que puede ser ese tercer delantero que el equipo necesita, ¿no? Que siempre decimos, ante la salida de Welbeck y ante teniendo a Aubameyang y Lacazette como las 2 principales armas de ataque, Nketiah puede ganarse ese tercer lugar para hacer esa tercera guitarra, podríamos decir, en ataque.
Sí. Me parece, incluso le preguntaron sobre el tema a Emery en estos últimos días y a Nketiah mismo también. Recordemos que en el verano del hemisferio sur pasado, en enero de este 2019, Nketiah estuvo a punto de irse a préstamo a Alemania. Esto fue casi un mes después de la lesión de Danny Welbeck, entonces Emery tuvo un poco de reservas y decidió mantenerlo con el primer equipo inglés. Tal vez le hubiera hecho bien al joven irse a préstamo para tener un poco más de minutos, ganar experiencia, conocer otra liga, ver si podía convertir con otro equipo, pero finalmente se había especulado con que eso iba a suceder este año. Aparentemente Emery tiene bastante interés de mantenerlo como esto que decías vos, Rodri, como tercer delantero, ocupando ese lugar de Danny Welbeck la temporada pasada. Le consultaron por esto a Nketiah y dijo: mira, yo la verdad que quiero jugar, la realidad es que yo quiero jugar. El entrenador me dijo que me va a tener en cuenta. Cuando esté por comenzar la temporada nos vamos a sentar y vamos a analizar todo lo que sucedió durante esta pretemporada. Él está claramente contento con el tiempo que está jugando y con cómo le está yendo a nivel números y también a nivel juego, porque Nketiah no es solo un definidor, tiene bastante... A ver, es muy muy parecido a Lacazette. Yo cada vez que lo veo jugar me da la sensación de que es un mini Lacazette, no solo a nivel físico porque es un poquito más pequeño que el francés, sino por el tipo de delantero centro que es. Es un 9 que no solo es buen definidor, porque Lacazette lo que mejor tiene justamente es eso, definir con mucha precisión, sí, a diferencia de Aubameyang.
Potencia a la hora de rematar,
sí,
¿no?
Sí, también. Sí. Y Nketiah también sabe jugar, sabe devolver la pelota, sabe jugar de espaldas al arco, creció particularmente bastante en estos últimos meses físicamente, que es algo muy importante en la Premier League, y creo que puede llegar a tener muchas oportunidades en los 6 partidos de la fase de grupos de la Europa League, en algún que otro encuentro de la FA Cup cuando comience ese torneo, también en la Copa de la Liga. Y algún que otro partido como suplente en la Premier League. Estamos hablando de que en el primer semestre, estamos hablando de 4 o 5 meses, puede llegar a jugar, no sé, 10, 15 partidos, que para un joven de la edad de él, jugar 15 partidos con el Arsenal no es nada despreciable. No. Y en todo caso, que se vaya a préstamo en la segunda parte de la temporada.
Así es, tal vez. Sí, coincido. Me parece que Nketiah puede ser importante para, por lo menos para este inicio, y ver si realmente tiene la capacidad de empezar a asumir responsabilidades, porque bueno, hemos visto que al tener minutos, sobre todo en el final de la campaña anterior y en esta pretemporada, responde bien, ha convertido goles,
sí,
no ha hecho goles fantásticos, ni mágicos, ni llenos de elegancia.
Más no que es nada, su estilo no, es otro.
Pero está donde tiene que estar, ha definido, exacto, bien cuando le ha tocado resolver, y eso ya es bastante meritorio. Así que,
bueno, en el 2-1 contra el Bayern Múnich, sí, este que dijiste vos que jugó pocos minutos, ingresó y marcó el gol del triunfo,
sí,
fue una especie de centro atrás desde la izquierda, que fue todo muy muy rápido, y él estuvo muy ágil mentalmente para cambiar la posición del pie respecto de cómo venía la pelota, y eso lo hacen pocos delanteros. Hemos visto muchas veces delanteros que se pierden goles abajo del arco porque no tuvieron la capacidad de acomodarse, sí, lo suficientemente bien como para que la pelota termine en el fondo de la red. En este caso, el joven inglés lo hizo y le terminó dando el triunfo ante Bayern Múnich en este amistoso en los Estados Unidos.
Sí, y el primer gol ante Fiorentina también es bueno. Hay un buen movimiento pisando la pelota y acomodándosela para sacar el remate.
Es cierto.
El segundo, bueno, define prácticamente con el arco libre, una gentileza de Lacazette, pero en el primero hay mucho mérito, define muy bien. Ese fue el gol que abrió el marcador en este último partido que ha jugado el Arsenal, que como decimos, cierra una racha bastante positiva, donde se ha visto un poco, más que nada, a jugadores juveniles y jugadores que no tenían tantos minutos. Recordemos que a este equipo le faltan algunos jugadores, caso Torreira, que todavía está de vacaciones, caso del Neni, por ejemplo.
Iwobi recién terminó la Copa Africana también.
Tendría que regresar de la Copa Africana, exactamente. Todavía faltan algunos elementos. Está prácticamente completo el plantel, pero no están todos. Y en esto anda el Arsenal un poco mechando, ¿no? También en los arqueros. Por ejemplo, en el primer partido atajó todo el partido Matt Massi, que vendría a ser el tercer arquero, pero luego, sí, cuando le tocó a Emi Martínez y a Leno, repartieron un tiempo cada uno en los otros en dos Bayern partidos. Munich. Claro, Leno fue titular ante el Bayern Múnich, luego en el segundo tiempo entró Emi Martínez, y al revés, se invirtió la fórmula para jugar contra la Fiorentina. El titular fue Emi Martínez y fue Leno el que ingresó en el segundo tiempo. Y así está el equipo rotando y obviamente probando, y tampoco para dosificar las cargas en una pretemporada que debe ser bastante exigente, imaginamos, ¿no? Debe estar...
Sí, muy caluroso también, claro, el clima en estos últimos días en los Estados Unidos.
Claro, claro. Pero bueno, haciendo quizás también un repaso de los jugadores que más minutos jugaron en estos 3 encuentros, si bien todavía falta el partido ante el Real Madrid, y a su vuelta el Arsenal también tendrá otros partidos amistosos, porque tiene que, bueno, cumplir su compromiso ante el Lyon de la Emirates Cup. Está también la Copa,
sí, un amistoso contra
el Barcelona.
Sí, quedan 3 amistosos, claro, más después del Real Madrid.
Claro, exacto. Bueno, en estos 3 partidos, Mati, tengo una mala noticia para darte.
A ver.
El jugador que más minutos jugó.
No me lo digas, no me lo digas.
No es el que vos pensás, pero el que más. Pero casi, ¿eh? El jugador que más minutos jugó en esta pretemporada, por ahora, con 196 minutos, es Robbie Barton, que es un chico galés. Ajá. que es mediocampista, mira, es galés, juega de mediocampista y cumple años el mismo día que Ramsey, o sea, tiene todo para triunfar en el Arsenal, pero no es el estilo Ramsey, es un más un Fábregas, te diría yo, es un jugador más fino, no es tan físico y tan potente como Ramsey, pero es un mediocampista muy interesante, él fue el que más minutos jugó. Le sigue Mati, perdóname, pero le sigue Mustafi, con 189 minutos, jugó sobre todo mucho en los últimos dos partidos.
No sé si lo viste contra Fiorentina, hubo un momento de Mustafi que fue, si alguien alguna vez me pide que defina qué es Mustafi, le pongo esos 10 segundos y lo definen completamente como jugador, para mal, sí. Obviamente, porque para bien no ha sido claro. El caso, pero bueno, sí, lamentablemente Mustafi sigue usando la 20 de los Gunners, pero bueno.
Te digo que si bien era uno de los jugadores apuntados para salir, con este desplante de Koscielny se ha ganado ahora un lugar de privilegio,
Sí. Yo creo que hay muy, muy pocas chances de que salga Mustafi este mercado de pases.
No creo que salga, habiendo perdido un central Emery que no tenía en sus... O sea, se le quemaron los papeles, por decirlo rápidamente. Así que Mustafi me parece que va a seguir vistiendo la camiseta del Arsenal. Luego, bueno, viene Jenkinson, otro jugador que también es de los que debería abandonar el club, pero bueno, ha jugado varios minutos esta temporada. Y le siguen los últimos dos para completar el top 5 de los que más minutos jugaron, Bukayo Saka y Nketiah, estos dos chicos de los que hablábamos al principio, que son dos de los grandes prospectos que tiene nuestra pretemporada. Me hubiera gustado más ver un poquito más de, por ejemplo, Reiss Nelson, que está entre los que entre los 5 menos que jugaron.
Sí, raro eso. Está bien que tuvo el Europeo Sub-21, sí, y prácticamente no tuvo vacaciones, o sea, terminó esa competición en, creo que fue Francia, si no me equivoco, y directamente se fue para la pretemporada en los Estados Unidos, claro. A diferencia de Guendouzi, que sí está de vacaciones y todavía no se unió al equipo. Claro. Tal vez eso tenga algo que ver, está en otro ritmo de la preparación física, pero yo estoy de acuerdo con vos, me hubiera gustado verlo más al joven inglés, que es alguien que al que le estamos poniendo muchas fichas, tal vez con poca previsión de cuánto puede afectar la presión, un tipo de presión como esta a un joven como Reiss Nelson, pero bueno, el que sí se destacó me parece es el brasileño Martinelli, en el primer partido convirtió su primer tanto de pecho, nada más y nada menos. Y el otro día con Fiorentina tuvo un mano a mano después de una corrida bastante bastante electrizante.
Sí, tiró un caño y no lo paraba nadie, parecía Messi, una corrida mesiánica fue.
Exacto, exacto. Bueno, y terminó definiendo un poco ancho, pero estuvo bastante bien el joven brasileño. Hay algunos detalles interesantes, me parece que lo mejor de todo esto es que Özil jugó bien contra Bayern Múnich, tuvo un buen partido el alemán, y Aubameyang estaba en otro nivel en ese partido, no lo podían frenar. Bueno, igual que Kingsley Coman en Bayern Múnich, en Arsenal Aubameyang estaba imparable, está como si no hubiera dejado de entrenarse en las vacaciones, si no hubiera tomado ni una sola cerveza, ni hubiera comido ni un solo postre de más, el gabonés está en una forma impecable.
Sí. La caseta Aubameyang y Özil, que en el partido ante Bayern Múnich fueron el tridente de ataque durante la mayoría del encuentro, jugaron prácticamente más de 80, un poquito más de 80 minutos cada uno, y la verdad que sí, los tres han jugado un gran partido en ese ataque. Y sí, me ha gustado mucho lo de Özil. Lógicamente que ha dejado la vara muy alta con respecto a lo que venía ofreciendo. Y después de su última temporada, estamos tratando de que por lo menos recupere un poco de forma. Me parece que lo que hizo en el partido ante el Bayern Múnich, que fue el partido donde más minutos jugó, es lo mínimo que debería hacer Özil cada fin de semana. Lo mínimo indispensable que debería hacer cada fin de semana. Obviamente que sabemos que su potencial está mucho más arriba que eso y esperamos que así sea, ¿no? Esperamos que tenga minutos mucho más fructíferos en lo que respecta a la competencia, cuando ya comience la parte competitiva de la temporada. Pero sí, en general, como decimos, me parece que hemos visto muy buena actuación de jugadores jóvenes, caso Saka, Nketiah, Martinelli que se está adaptando. Lo poquito que vimos de Reiss Nelson, que como decimos, se está regresando también del Europeo Sub-21, y eso también se puede ver en sus minutos, ¿no? Pues no jugó el primer partido, jugó 26 minutos el segundo partido, y ya el segundo jugó casi 80, entonces es como que, bueno, lo van soltando de a poco y eso está bueno. está bien gestionado. Y bueno, hemos visto...
Y perdón, a mí no me molesta que un jugador no rinda en la pretemporada. No, lo importante es empieza el 11 de agosto. Acá,
claramente.
O sea, todo muy lindo con que Martinelli sea un crack en pretemporada, pero lo importante empieza con Newcastle en esa
totalmente,
primera fecha.
En eso coincidimos. Estamos marcando esto y estamos haciendo este repaso, más que nada para saber la tendencia. ¿Cómo es que están, más o menos, cuál es la tendencia con respecto a cada jugador y a cada integrante del equipo? Pero bueno, sí, lógicamente que lo importante va a estar a partir de esa primera fecha de Premier ante el Newcastle, que se va a jugar el fin de semana del 11 de agosto. El domingo 11 de agosto. Pero bueno, bien, creo que en definitiva, como decimos, los resultados se están dando. Estamos viendo bien a los jugadores jóvenes, los jugadores más importantes del equipo también están teniendo buenas actuaciones. Creo que es una pretemporada a la que le faltaría sumarle grandes refuerzos y estaríamos más que contentos, ¿o no, Mario?
Sí, completamente de acuerdo. Sí, es verdad. Salvo eso, que si querés ahora lo vamos a comentar, hay algunas cosas que están a punto de concretarse, pero no hay nada definitivamente resuelto. Sí, en general es bastante positivo por ahora. A ver, así como te dije hace un minuto que me entusiasmó bastante la actuación de Ozil, la actuación de Willock y la actuación de Aubameyang en estos tres partidos, también hay que tomarlo con pinzas por lo que te decía recién. Falta el momento de la verdad, empieza el 11 de agosto, hay todavía 4 amistosos más de pretemporada, falta ver cómo va a ser el manejo a nivel táctico de Emery en esta temporada, cómo va a incorporar a estos nuevos refuerzos que van a llegar en los próximos días, en teoría, tanto a préstamo como con compras. Ya vamos a estar comentando los detalles. Pero en ese sentido, Emery ya dio una pista de que pretende 3 o 4 jugadores. En alguna conferencia de prensa respondió que espera refuerzos más allá de la incorporación de juveniles al primer equipo. Es cierto, él elogió mucho a Willock, elogió mucho a Nketiah, Saka por su parte, Buyako Saka, el joven de 17, creo que ya cumplió 18 me parece, habló también muy bien de esta nueva tarea que tiene Ljungberg en el primer equipo. El enlace entre Emery y los juveniles pasó a ser directamente Freddy, el sueco. Hay algo para entusiasmarse ahí, pero bueno, vamos a ser prudentes y vamos a esperar que lleguen los refuerzos, ¿no?
Así es, y bueno, hablando de refuerzos, si te parece, Mati, nos ponemos a tocar un poco ese tema. No se ha movido demasiado el mercado, estamos esperando novedades oficiales, podríamos decir. Todo indica que el Arsenal está detrás de 4 jugadores, sus 4 próximos refuerzos. Están claros, digamos, son las informaciones que están circulando, ¿no? Por Tierney, lateral izquierdo del Celtic, que en estos momentos está reponiéndose de una lesión, pero que va a ser, todo parece que va a ser jugador del Arsenal. Bueno, después el caso de William Saliba, que es el central francés del que hablamos ya en algún episodio, que se supone que va a quedar a préstamo en Saint-Étienne una temporada más, pero ya se va a convertir en jugador gunner. Es un jugador que tiene deseo de jugar en el Arsenal, o por lo menos eso es lo que informa la prensa especializada. Y después estamos a la espera de lo que suceda también con Zaha, ¿no? Que es la gran incógnita de esta temporada, el jugador quizás de más nombre o más prestigio por el que está Arsenal detrás, que bueno, Crystal Palace parece estar bastante reticente a las ofertas que está dando el Arsenal, que ha ofrecido a jugadores, además del dinero, ha ofrecido muchas variantes, pero no afloja. Y el último caso es el de Dani Ceballos, que es otra posibilidad, ¿no? Que puede ser a préstamo.
Sí. Está todo más o menos... A ver, Saliba está un 99% cerrado. En teoría, mañana se va a hacer el examen médico. ¿Se acuerdan que en el último momento estuvo esta intención de Tottenham de robárselo, entre comillas, con una oferta de último minuto? Finalmente, el jugador eligió a Arsenal. Mañana será el estudio médico, como decía recién. En el caso de Dani Ceballos, se espera que durante o antes o después del partido amistoso que Arsenal jugará con Real Madrid en los próximos días, las directivas se junten para terminar de definir este préstamo por un año del mediocampista de 22 años, que venía a ser claramente el reemplazo de Aaron Ramsey. Lo mismo con Zaha. Hoy se rumorea que Arsenal le ofreció 50 millones de libras y Reece Nelson a préstamo por un año a Crystal Palace, o sea, aumentó 10 millones su oferta y le ofreció un jugador que le puede llegar a interesar al otro conjunto de Londres. Vamos a ver qué sucede. Yo sinceramente la sigo viendo muy difícil. Es mucho dinero y Crystal Palace no tiene ningún motivo para vender. Zaha tiene contrato creo que por 3 años más, no tiene ningún apuro. Sí, vendieron a un lateral por mucho dinero.
El único condimento que podría volcar, o sea, que podría dar vuelta a esta situación, es el gran deseo que tiene Zaha de irse y de jugar en el Arsenal. Sí. Me parece eso que si el jugador pone un poco, digamos, fuerza la situación para salir, y al Crystal Palace mucha opción no le va a quedar, porque tampoco te sirve tener a un jugador que descontento o un jugador que desmotivado o que no tenga ganas de jugar.
No, claro. Sobre todo si es tu estrella.
Totalmente, totalmente. En definitiva, antes de ponérselo en contra, va a tener que terminar aceptando lo mejor que Arsenal puede ofrecer.
Y tampoco sabemos cuándo va a ser la próxima vez que Crystal Palace tenga un jugador valuado en esta cantidad de dinero, ¿no? Porque eso también económicamente al club les va a significar un antes y un después.
Claro, claramente, sí, claramente.
Porque no estamos hablando de un club muy rico que digamos. Es un club que hasta hace unos años jugaba en la segunda división. Totalmente. O sea, tampoco se pueden dar el lujo de rechazar este tipo de ofertas, pero bueno, con el dinero que hay en la Premier League, a veces uno nunca sabe qué puede llegar a pasar.
Así es. Pero bueno, esos serían los 4 jugadores a los que Arsenal está apuntando de forma seria. Obviamente que hay rumores extras y nombres que van.
Como el de Everton, que sigue sin cerrarme por ningún lado.
Everton, que es, es la, creo que es la alternativa a Zaha, podría ser.
Sí.
En todo caso, lo de Zaha no funciona, podría Everton ser una alternativa para tener un jugador, un extremo de características así rápido y buen definidor, con buen remate. Son características parecidas, digamos. Y me parece que es por ahí. Pero bueno, hay que ver, ¿no? También qué sucede. Creo que son los 4 jugadores, como decíamos, los más firmes. Caso Saliba, Tierney, Ceballos y Zaha son los 4 jugadores por los que el Arsenal está.
Es muy probable que 3 de esos 4 terminen cerrando.
Totalmente.
Zaha me genera muchas dudas. Lo mismo que qué vamos a hacer con el reemplazo de Koscielny, porque hoy ya estuvo dando vueltas que Ren está muy interesado. Hay que ver cómo se destraba la salida del jugador, si termina poniendo algún dinero el club, si el francés termina comprando su contrato, pero vamos a necesitar un reemplazo urgente, porque todo muy lindo con Saliba y la promesa que puede significar el central francés, el joven central francés, pero vamos a tener que reemplazar a un viejo central francés, que si se va nos deja un agujero bastante importante en el centro.
Totalmente.
De la defensa.
Por lo pronto, me parece que Sócrates tiene el puesto ganado y después hay que ver si Holding vuelve al nivel que tenía antes de lesionarse, si se le da la posibilidad a Chambers, después de la gran temporada que tuvo en Fulham, de poder ganarse un lugar en el primer equipo. Mustafi, obviamente, que va a estar ahí tratando de pelear un lugar. No nos olvidemos que fue el jugador que más minutos en Premier tuvo, el jugador de campo que más minutos en Premier tuvo la temporada pasada, así que evidentemente.
Ay, Dios, es el peor recuerdo de la temporada pasada.
Pero bueno, esos son los nombres que están circulando. Obviamente también está Mavropanos, que es joven, pero está dentro de la plantilla.
Respecto de Holding, me parece que es súper auspicioso que lo están señalando como que podría llegar a tener unos minutos el fin de semana que viene en la Emirates Cup, en ese torneo que se hace todos los años en el Emirates, una semana antes del comienzo de la temporada, perdón, 2 semanas antes del comienzo de la temporada. Eso sería porque está más o menos un mes por delante de lo que le habían señalado para regresar después de la lesión, pero recordemos que este tipo de lesiones, volver de este tipo de lesiones no es sencillo, sobre todo no porque vuelva a tener un problema en la rodilla, sino por el resto de los problemas que le pueden acarrear un retorno después de muchos meses afuera, algún problema muscular, algún golpe que le duela demasiado. Tiene más que ver con estar al ritmo físico de la Premier que con tener un problema de vuelta en esa rodilla que se lesionó.
Sí, claramente, sí, es una cuestión de como decís vos, de ritmo, de intensidad, de lo que propone la Premier League como liga, que sí, hay que estar a la altura, y obviamente tampoco es conveniente apurar plazos. De todas formas, Arsenal, jugadores para poder iniciar la temporada tiene, obviamente que después con la rotación y con la dosificación de minutos se hace más difícil, pero para poder iniciar la temporada tiene, y me parece que hay que tener a un Holding óptimo para, sobre todo para lo que viene después, ¿no? Cuando ya se empieza a poner un poco más más difícil el calendario, porque en diciembre tenés todos los partidos seguidos y ahí es la época.
Se acumulan los minutos.
Claro, ahí es donde necesitas más jugadores sanos. Pero sí, hay que ver cómo termina quedando parado el Arsenal en un mercado en el que no está teniendo grandes ingresos por ventas tampoco, está más que nada manejándose a nivel presupuesto con lo que ya estaba establecido como previo, porque con las salidas, obviamente, de Sech, Ospina, Ramsey, Welbeck, Lichtsteiner, lo que salga de Koscielny, lo que pueda salir de algún otro como el Neni, pero el Arsenal no está recaudando. Todos los que se fueron hasta acá, creo que si rozamos los 4 millones de euros, es una barbaridad. Que es más que nada lo que se ganó por Ospina, porque después el resto de jugadores se fueron libres, ¿o no?
Sí. Yo creo que más allá de esa cifra de ingresos, creo que lo más significativo, y es algo que se comentó, justamente Josh Kroenke lo comentó en respuesta, y ya lo vamos a estar charlando, en respuesta a esa carta de los fans de la que hablamos la semana pasada, lo más preocupante en ese sentido, la mejora en ese sentido tiene que ver con, son 5 o 6 sueldos más o menos altos que se fueron de la plantilla, y eso al club le viene bien. Eso, no nos podemos olvidar de eso y no podemos dejarlo a un costado, pero sí es cierto que no hay ingresos por ventas. Y si nos ponemos a pensar, ¿quiénes pueden llegar a salir? Jenkinson, el Neni, Chambers, si es que ingresa algún otro central, ¿y quién más puede salir? No hay mucho más jugadores.
Coincido. No.
¿Y cuánto puede llegar a recaudar por esos 3 jugadores? Sí. 40 millones de euros o libras, como quieras comentarlo. O sea, es un dinero interesante, pero tampoco te va a...
Y no sé si tanto, me parece...
Es mucho,
¿no? Arsenal evidentemente no sabe vender, no es un club que sepa vender, no saca rédito de eso. Estamos hablando de que se fue Ospina, uno de los mejores arqueros del continente, de Sudamérica, a un precio bajísimo, ¿no? No pagar... No sé, menos de 4 millones de euros.
Sí, 4 millones salió. Sí, 3 y medio, 4 millones.
Es una cifra irrisoria para un arquero de selección, para un arquero que tuvo una excelente Copa América. La verdad, no, en ese apartado es un debe bastante importante que tiene el equipo. Pero bueno, esperemos que todo eso empiece a mejorar también en la gestión que inicia Du, ¿no? Ahora en este año, que obviamente lo hablábamos un poco el programa pasado, no vamos a ver resultados de forma inmediata, pero sabemos que su intención es un poco cambiar la mentalidad a nivel club, a nivel equipo, que todo funcione mejor. Y eso es lo que dijo en su última entrevista, ¿no, Mati?
Sí, una entrevista que dura más un poco menos de 20 minutos en inglés. A mí me pareció particularmente interesante esto porque sabemos los problemas que tiene Emery para hablar inglés. Más allá de que mejoró mucho en este año y medio que ya, casi año y medio que lleva, no, un poco más de un año que lleva al frente del club, lo de Edu es distinto. Edu ya jugó 5 años en Arsenal. Su manejo del idioma es otro y se pudo notar en esa entrevista. Me parece que habló un poco de lo que va a ser su tarea. Él dijo, sí, mi tarea en parte es firmar jugadores, vender jugadores, mantener jugadores y manejar todo lo que es el préstamo, pero hay un montón de otras cosas para hacer, y resaltó varias veces que le parece importante cuidar lo que tenemos hoy, en una clara referencia me parece a lo que son los juveniles y el trabajo en las inferiores. Y también declaró, no soy el tipo que se queda dentro de la oficina y espera que alguien toque a mi puerta y me envíe un mensaje. Eso me parece interesante porque sí... Si hay algo que se puede señalar de los últimos años de Wenger al frente del equipo y de Gazidis como CEO del club, era eso, era como una actitud de dejar hacer tanto a los jugadores como al resto del cuerpo técnico, como a los empleados del club, como a los que manejaban las cuestiones comerciales, las cuestiones de los contratos. Había como una actitud de, bueno, tenemos gente capacitada, dejémoslos trabajar sin presiones para que puedan hacer lo mejor que les salga. Y en el resultado no fue el mejor en este caso. Y me parece que Edu tiene como una actitud distinta para encarar la forma de trabajar en equipo. Y él tiene que estar, quiere estar muy involucrado, tanto a nivel jerárquico con Sanlehi, con Venkatesham, con la familia Kroenke, como con Emery. Él jugó con Emery un año en Valencia, se conocen de antes, él dijo que tenían una buena relación de respeto, que quieren mantener esa relación de respeto, pero sí, me parece que lo más destacable tiene que ver con esto que te comentaba de la valoración de Edu para la... la cantera, para el trabajo con la academia y con los juveniles.
Sí, creo que es también un poco el escenario que encontró, ¿no? Al llegar y...
Claro,
y,
tampoco tiene muchas
chances. Claro, se encontró un poco con ese panorama, entonces en definitiva va a tener que trabajar en eso y la verdad que bueno, esperemos que pueda, que si bien este inicio está un poco como obligado o atado a este escenario que le presenta el Arsenal, esperemos que él de a poco, con diferentes acciones y llevando a cabo su trabajo, estando cerca de Emery, estando cerca de la directiva, estando siendo un poco el nexo ahí, pueda empezar a modificar la situación y a generar cosas importantes en un club que está buscando, digamos, encontrar cuál es realmente el camino y por dónde realmente pasa la política deportiva, qué tipo de acciones son las que finalmente van a definir el futuro del club, porque hoy hay que aceptar que Arsenal estaba un poco perdido en ese sentido, ¿no? No hay una directiva, un camino, no está encarrilado, no se sabe bien cuál es el objetivo del club, cómo gestiona diferentes situaciones en las que se genera cierto desconcierto. Nos pasa a nosotros como fanáticos, les pasa nos pasa también como periodistas, porque le pasa también a la prensa inglesa, a la prensa mundial que sigue la realidad del club, y lo ha comentado incluso también cuando lo hablábamos con Román Molina, ¿no? El autor del libro de Emery, que entrevistamos hace pocos capítulos, que él también lo nota que...
Desde
que,
afuera se ve eso.
Sí, él también lo notaba y nos comentaba que se nota que el Arsenal no tiene un camino definido, y eso es importante. Esperemos que Du pueda colaborar para que el Arsenal encuentre su camino y empiece a hacer políticas más marcadas y con una tendencia que se siga un hilo conductor, ¿no? Al momento de generar acciones que puedan hacer crecer al club.
Sí, a ver, porque sabemos, a ver, está clarísimo que tener un plan, ejecutarlo, un plan que sea más o menos inteligente, ejecutarlo y ejecutarlo bien, no te garantiza ningún tipo de resultado deportivo ni de éxito a nivel deportivo. Lo que sí sabemos es que estar tanteando y viendo, tapando parches, eso tampoco te va a generar ningún resultado deportivo. Entonces, después del cambio y la salida de Wenger, que no fue solo un cambio de entrenador, fue un cambio en cómo se maneja un club tan enorme como Arsenal, estar con, en un momento en el que tenemos director deportivo, tenemos head of football, o sea, la cabeza de todo lo que tiene que ver fútbol, tenemos un CEO dedicado a lo comercial, tenemos un dueño mayoritario, tenemos un nuevo jefe de la academia, hay un nuevo ayudante técnico, hay una especie de plantel armado para llevar adelante un plan que está supuestamente siendo desarrollado en este mismo instante. Como dijimos la semana pasada, puede haber un montón de cosas con las que no estemos de acuerdo, o algunas cosas que nos molestan y otras que nos gustan, pero creo que tenemos que destacar este hecho de que el club señaló un camino y está yendo hacia ese camino. Va a haber que ser pacientes, va a haber mucho trabajo por hacer, Edu recién empezó a trabajar, falta para que se analice cómo está trabajando. Él ya estableció cuáles van a ser sus objetivos, lo decíamos recién, no solo manejar el ingreso y la salida de jugadores, los préstamos, la transición entre la academia y el primer equipo, también la relación con el técnico, el estilo de fútbol que tiene que jugar el club, porque en eso también va a tener que ver Edu, la relación con todo lo relacionado a los sueldos y a la cantidad de dinero que se puede gastar en sueldos, porque esto lo dijo Josh Kroenke en la respuesta que dio a la carta de los hinchas. Arsenal tiene un plantel de Champions League y juega la Europa League, y un plantel de Champions League implica sueldos de Champions League con ingresos de Europa League. Entonces, también hay que renovar y mejorar todo ese aspecto. Entonces, a ver, sé que es difícil, nosotros mismos tampoco lo hacemos siempre, pero hay que ser pacientes en algunos aspectos, por más que también hay que ser exigentes con todo lo que tiene que ver resultados deportivos, porque el Arsenal sigue teniendo un buen plantel.
Totalmente, pero podría mejorarlo, eso lo sabemos y siempre lo marcamos, y sabemos que es... es menester tener que mejorar este equipo, depurarlo un poco, porque hay jugadores de relleno y hay jugadores que ya han demostrado que no están a la altura de lo que se necesita para dar el salto de calidad y para que el equipo vuelva al primer plano. Entonces es así, hay que empezar a limpiar y hay que empezar a reciclar un plantel que, si bien es bueno, puede ser mejor y puede estar mejor balanceado y puede tener muchísimas mejoras. Y ese es el trabajo que tienen que hacer. un trabajo que comenzó también la temporada pasada con un gran mercado de pases, donde el protagonista fue Sven Sven Mislintat, que también habló, rompió el silencio, un poco comentó cuál había sido su motivo de salida del Arsenal, y bueno, él
sospechábamos que había sido
era algo que ya habíamos hablado, sí es cierto, de una especie de
lucha de poder,
de lucha de poder, de disparidad de criterios, ¿no? Sí. Él contó que bueno, que al principio se mezclaba un poco el análisis en vivo y también los datos, porque de hecho el Arsenal es dueño de su propia compañía de datos de jugadores que se llama StatDNA, una compañía que el Arsenal compró, fue una decisión de Wenger, una gran decisión. Entonces el Arsenal tiene su propia compañía de evaluación de datos de jugadores a nivel mundial.
Un propio sistema, o sea, es bastante complejo todo.
Sí, sí, es bastante profesional en eso. Pero bueno, lo que decía Mislintat en esta entrevista que dio para una revista, si no me equivoco, no recuerdo el nombre ahora.
Yo tampoco me acuerdo.
Creo que es Once Fraud o algo así. Lo que decíamos, lo que Mislintat marcaba es que al principio ellos trabajaban de forma independiente con todos los datos que tenían de todos los mercados y jugadores de todo el mundo. Pero después el nuevo liderazgo, dice él, hablando un poco de San Legi y del resto
claramente.
De esa cúpula, empezó a trabajar más fuerte con lo que los clubes le ofrecían.
Y los agentes.
Y con lo que los agentes le ofrecían y con la red de reclutamiento, ¿no?, que tiene el club a nivel mundial. O sea, más con los ojeadores y con lo que se puede ver en vivo. Y que a él esa forma de trabajo mucho no le cierra, obviamente. Él es un hombre más de trabajar con datos, entonces no se sintió para nada cómodo, terminó yéndose, ahora está trabajando en Stuttgart. Sí. Básicamente por ahí pasa su salida.
A ver, un poco entendemos este argumento de San Legi prefiere un mercado de pases más relacionado con lo que tiene que ver el conocimiento de otros agentes y otros clubes, y eso lo vemos, no sé, en fichajes como el de Mkhitaryan o el de Aubameyang, pero ahí también estuvo involucrado Mislintat. Pero por ejemplo, en el caso de Martinelli, en el caso de Saliba, en el caso de Tierney, estamos hablando de jugadores que no son gente con la que San Legi tuvo relaciones mucho tiempo, o que, a ver, no estamos trayendo a tres jugadores de Barcelona, ni estamos trayendo a todos jugadores españoles. Tal vez el caso de Ceballos sí puede ingresar en esa categoría de, bueno, San Legi tiene conocidos en el Real Madrid y en la selección española, hablemos directamente con ellos a ver qué podemos llegar a arreglar. Pero en el caso de otros jugadores, como el de Saliba, como el de Martinelli, como te decía recién, creo que hay un input, una sugerencia de todo lo que tiene que ver de StatDNA y de lo que es el análisis de datos de jugadores y los gráficos y las estadísticas y etcétera, que si bien sabemos que no dicen todo, que no cuentan toda la historia, Mislintat mismo dice que es una mezcla de mirar los números y mirar al jugador en vivo, que él se fue porque Arsenal dejó de hacer esa mezcla de para comprar jugadores. En definitiva, claro, es su versión, no lo habíamos escuchado hasta el momento. Pero bueno, es interesante ver y escuchar lo que tiene para decir después de su salida de Arsenal. También, a ver, yo tenía muchas esperanzas puestas con Mislintat, sobre todo después de ver lo que hizo en el mercado de pases de la temporada pasada. Pero también hay que tener en cuenta que en estos casos no existen las personas que son capaces de realizar este trabajo por su cuenta. No hay un Messi de los scouts.
Claro,
para
claro.
Decirlo no, claramente. Es un trabajo mucho más en equipo, porque nadie puede ver todos los partidos de todas las ligas del mundo y analizar a todos los jugadores que participan. No, hay que hacer es un trabajo en equipo, hay que dividir tareas, hay que decidir, bueno, a este jugador lo analizamos con datos hasta esta instancia, después en la siguiente instancia lo vamos a ver, después lo va a ver otra persona y después ya empieza el proceso de comenzar el interés para ver si se puede atraer al jugador al Arsenal. ¿Funciona de esa manera? Yo no creo que Arsenal haya dejado de hacer todo eso, porque los ejemplos que tenemos de la gente que está por incorporarse al equipo van en otro sentido. Pero sí me parece interesante esto que dice Mislintat de la forma de trabajar de San Legi y por qué me parece que es súper importante la llegada de Du. Porque si hubiéramos tenido solo a San Legi a cargo de todo lo que es la dirección del club, ahí sí me hubiera preocupado un poco más. Y ahí sí me hubiera costado un poco más darme cuenta de cuál era el plan. Pero ahora con Edu es distinta la situación.
Claro, sí, totalmente. Pero bueno, ese es el escenario actual. un escenario que, como decíamos, ha creado cierto roce entre la gente y la cúpula y la gente y la empresa que maneja al Arsenal en este momento, que es la empresa KSE de la familia Kroenke, propiedad de Stan Kroenke, de su hijo Josh, que es su mano derecha y es quien trabaja también.
Un poco más también,
¿no?
Sí, porque Kroenke ya tiene 71 claro, claro. años, Josh anda por los 40, es otra generación y está tomando impulso para ser quien lleve adelante los equipos de los que son dueños.
Exacto, y bueno, fue justamente Josh Kroenke el que hizo una respuesta a la carta esa de la que hablamos el episodio pasado, de una carta que ya llegó a casi 100.000 firmas bajo el lema We Care Do You, que habla un poco de esta incertidumbre y de cómo el equipo está dejando pasar oportunidades para obtener buenos resultados. Y en la carta había una fuerte crítica a la conducción de Kroenke. Y bueno, hubo respuesta en la que, bueno, Kroenke responde, ¿no?, a los hinchas del Arsenal de todo el mundo en nombre de él y de su padre y de la empresa, y dice básicamente que el objetivo es ganar a nivel nacional y a nivel europeo, que saben que puede haber cuestiones que generan incertidumbre, ¿no?, sobre todo en el último año, con todos los cambios que hubo, pero que ellos entienden que esa estructura de fútbol, con todo el departamento nuevo, es lo que necesita el club para generar primero una estabilidad y después finalmente cumplir los objetivos que todos estamos esperando, ¿no?
Sí, me parece que, a ver, si Josh Kroenke fuera un político, te diría que fue un discurso excelente de un político. Me parece que ya estamos en el punto en el que estamos más allá de las palabras y tenemos que ver acciones, tenemos que ver, no resultados, porque eso se verá a final de temporada, pero sí acciones y hechos. Cuando él dice hay que estar emocionado por las transferencias, bueno, cuando haya incorporaciones nos emocionaremos si es que hay para emocionarse. Me parece que lo más interesante de todo esto es que, por un lado, esa carta motivó que el dueño del club saliera a hablar, claro, que eso no estaba garantizado que fuera así. Eso ya me parece algo positivo, eso hay que destacarlo. Me parece que tiene que ver con que es un tipo de liderazgo, un tipo de dueño de club que, si no hubiera habido este reclamo, no se hubiera enterado tal vez de los descontentos que hay en algunos sectores, claro, de los hinchas. Eso por un lado. Por otro, me parece que hablan un poquito de, a ver, lo que te decía antes, él dice, todo el mundo sabe que tenemos una plantilla con sueldos de Champions League, pero jugamos en la Europa League. Sí, pero ¿de quién es la culpa de eso? Porque Kroenke y KSE no es dueño de Arsenal desde el año pasado. KSE es el accionista mayoritario desde 2009. Claro. ¿Sí? 2009, estamos hablando de 10 años, y sobre todo los últimos 3 de Wenger, en los que se tomaron muchas decisiones de corto plazo, como la compra de Aubameyang, de Ozil, de Lacazette, de Alexis, un montón de decisiones deportivas de corto plazo para ir en busca de esa Premier League, de esa cuarta Premier League de Wenger, que nunca llegó, lamentablemente, y esas decisiones de corto plazo terminaron afectando el mediano plazo económico del club. Pero Kroenke habla como si él no tuviera nada que ver con esa situación y ellos no hubieran sido los jefes y los que estuvieron observando cómo el club estaba entrando en un leve periodo de decaimiento producto de malas decisiones de corto plazo. Pero bueno, esa es una de las cuestiones negativas. El otro tema positivo me parece que tiene que ver con, él dice, basta de cambios. Cambiamos mucho en los últimos 14, 15 meses. Ahora es el momento de dejar que la espuma baje y esperar los resultados, claro, del trabajo, exacto, y de todos estos cambios. En eso estamos de acuerdo. Me parece que creo que casi todos los hinchas de Arsenal están en ese sentido de acuerdo de, bueno, cambiaron un montón las cosas, hay que esperar. Hay que ver cómo esto se traduce, totalmente, en resultados deportivos. Y bueno, y si después Emery no resulta como entrenador, cambiar el entrenador, pero tampoco volverse loco y, no sé, hay que echarlo a Edu, echarlo a Saleji, claro, echar, claro, a todos. Y que no. Ahora es una cuestión de el entrenador. Si el entrenador no funciona, se cambia el entrenador, pero el resto de la estructura deportiva va a estar en ese lugar para asegurarse de que el entrenador solo que se tenga que preocupar por los partidos y por los equipos y por todo lo que tiene que ver con lo que pasa dentro de la cancha, y el resto del club está manejado por otra gente, a diferencia de lo que sucedía con Wenger.
Sí, totalmente, y creo que también en el caso de que no resulte con Emery, al que obviamente le deseamos que le vaya de maravillas, porque se nota que es un entrenador apasionado y que aparte es un entrenador que entiende mucho de fútbol, de táctica, y es un gran apasionado del fútbol. Pero bueno, en caso de que no resulte, también conseguir, digamos, un reemplazo acorde a lo que ya Emery ha logrado trabajar, por lo menos hasta este momento, tratar de que haya una línea entre un entrenador y otro, y no tratar de cambiar todo de forma radical. Me parece que pasa un poco por ahí. Pero bueno, en definitiva, sostenemos que sí, que es momento de ver cómo esta estructura que se armó en este último año, en estos últimos 12, 14 meses, cómo finalmente empieza a trabajar, digamos, con unidad, cada uno obviamente de su rol, pero aportando su granito de arena para que el Arsenal, para que la rueda en el Arsenal pueda girar bien, ¿no? Esa me parece bien. Que es la idea, y así eso es lo que estamos esperando, ¿no?
Sí, ahora quedan 3 semanas para esta ventana de pases. Suponemos que va a haber incorporaciones, y a mí particularmente me parecen interesantes. Me gustaría que haya un central sonando entre los posibles jugadores. Me gustaría que haya un extremo más allá de Saha, que me parece un poco inalcanzable. Pero bueno, todavía no terminó esto. Sabemos que quedan 3 semanas y a veces la última semana es en la que se precipitan todos los acuerdos. También vemos que a nivel europeo no están sucediendo muchas cosas. También pasó lo de Griezmann, se habla de Neymar. El United tampoco está moviéndose mucho. Compró a Maguire por una cantidad de dinero que todavía no puedo creer que Maguire haya costado 80 millones de libras. No lo puedo entender. Es un buen central, pero 80 millones de libras.
Pero bueno,
incomprensible.
Están
desesperados.
El mercado no tiene coherencia, eso es algo que ya hemos aprendido. Cada jugador es un mundo, y cada club es un mundo, y cada gente es un mundo, y así se termina.
Pero para vos, Maguire. No. Maguire claramente. Es lo mismo. A ver, con la plata de Maguire compras a Torreira y a Aubameyang. ¿De qué estamos hablando?
Claramente no, pero bueno. Incomprensible. Así funciona, ya sabemos que es así. Pero bueno, hay que esperar. Estamos a la espera de algunos anuncios oficiales, obviamente, para poder ver cómo avanza, ¿no?, la realidad de nuestro equipo. Por lo pronto, me parece.
Sí, ahora vemos por qué Arsenal no compra en la Premier, ¿no? Porque si se hablan de esas cifras.
Claro, es como... y por eso le debe estar costando tanto Saha, ¿no? Porque funciona así, claramente. Pero bueno, Mati, hemos hecho un repaso, me parece, muy, muy extenso y bastante rico en cuanto a información y análisis y todo sobre distintas cuestiones que engloban a nuestro club.
Sí, queda poco para la nueva temporada, como decíamos, 3 semanas y ya está. La verdad que yo no lo puedo creer, se me pasó volando. Vamos a tratar de rezar para que llegue algún jugador en las próximas horas. Es muy probable que para el próximo episodio ya haya confirmada alguna llegada. Esperemos que lo de Saliba y lo de Tierney ya se confirme de aquí al lunes que viene. Creemos que lo de Dani Ceballos puede demorar un poquito más, y ahí ya quedaría todo listo para algún batacazo de último momento, ¿no? Para ver si se da algo similar a lo que pasó con Ozil en 2013 o con Alexis al año siguiente, que llegaron prácticamente sobre el final de la ventana de pases.
Así es, en el último día, ahí a última hora. Pero bueno, Mati, hasta la semana que viene, entonces, esperemos con alguna novedad, claro.
Sí, alguna novedad. Vamos a tener un par de amistosos más de los que hablar. Es más importante el de Real Madrid y hacer la previa de lo que va a ser la Emirates Cup en de vuelta en Inglaterra.
Así es. Bueno, esperemos que ustedes la hayan pasado tan bien como nosotros en este episodio. Si llegaron hasta aquí, les agradecemos, obviamente, por escucharnos. Y los despedimos, como decíamos, hasta el próximo lunes, donde vamos a seguir analizando los partidos de esta pretemporada y toda la información, noticias y todo lo que suceda en nuestro club, porque para eso estamos. Abrazo grande para todos y, como siempre vamos a decir, aguante el Arsenal. Chao.